Continguts en xarxa. El Pou.
El Centre Tecnològic Eurecat ha mostrat a la fira Kempla's Techpo el resultat d'unes investigacions en el camp de les nanotextures per introduir al mercat mètodes industrials que permetin copiar propietats que es troben en la naturalesa. Això està destinat a donar als plàstics característiques similars, per exemple, a la pell de tauró pel que fa a la fricció de l'aigua o a la impermeabilitat de la flor de lotus. Això sona molt bé, però nosaltres avui ens volem acostar una mica més a aquest projecte i ho fem amb un dels membres de la unitat de materials plàstics d'Eurecat, és el Carlos Sáez. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies per invitar-me.
Sona ciència-ficció, al final, tot això, però comencem pel principi. Una nanotextura, què és?
Bueno, una nanotextura es una rugosidad superficial periódica a nivel nanométrico. Entonces, en la naturaleza hay un montón de texturas superficiales que presentan funcionalidades avanzadas, simplemente por razón de su rugosidad periódica. Como el ejemplo que has citado de la flor de loto, o de la piel del tiburón, o multitud de otras de otros ejemplos.
Parlem de nanotexturas, eso implica molt petites.
Claro, eso implica de pues, 10 a la menos 9 metros. En ocasiones también es la combinación de micro y nanotexturas, es decir, 10 a la menos 6 metros, 10 a la menos 9, y generalmente de características periódicas. Entonces, por ejemplo, este es exactamente el caso de la flor de loto, donde se combinan una estructura a dos escalas diferentes, micro y nanométrica.
Mm-hmm. Per tant, la idea és imitar a partir de plàstics, diguem, aquestes textures que es poden trobar a la naturalesa.
Exactamente, la idea es conseguir superficies funcionales en plásticos. Es una de las dos líneas principales de nuestro departamento. Y entonces estas superficies funcionales se consiguen mediante obtención de estas rugosidades periódicas en la superficie del plástico. Hay muchos métodos para hacerlo, pero es una forma de conseguir propiedades en el mismo proceso de fabricación del plástico sin añadir agentes químicos especiales que se puedan desprender o sin necesidad de incluir otros materiales.
Ara parlarem de més detall d'aquesta investigació, però crec que és bo anar al bàsic. La gent potser no ho sap, però com es fabrica el plàstic?
Bueno, generalmente, una vez que se extrae el petróleo, se realiza una destilación fraccionada y se separan muchos componentes del petróleo en función de su peso molecular. Entonces, las fracciones de pesos moleculares bajos son los precursores de los plásticos. Después se envían a reactores en los cuales monómeros, que son principios orgánicos, carbono, hidrógeno, nitrógeno, muy cortos, se van juntando unos a otros, digamos, para constituir un polímero. Y a partir de ahí, ya lo que se puede o lo que se genera son los pequeños fragmentos de plástico conocidos como pellets, que sirven como materia prima para realizar ya un procesado después en inyectoras, extrusoras y demás.
O sigui, que el que es fa són, per dir-ho d'alguna manera, ara ho exagero i sé que ho estic simplificant molt, però és perquè també ho pugui entendre l'audiència, el que es fa és fer petites boletes, per dir-ho d'alguna manera, que després, amb altres màquines com poden ser això, injectores o extrusores, es posen dintre d'un motllo y serveixen per fer plàstics en una determinada forma.
Sí, básicamente es así. En realidad lo que se fabrica es una masa del plástico en cuestión que se desea y después se fragmenta en pequeñas bolas que se llaman se suelen llamar pellets y generalmente esto también es por su facilidad de transporte o de manejo logístico, porque después ya en función de la forma final del producto que quieras obtener pues se parte de estos pellets y ya se utiliza un método u otro con un molde de una forma o de otra, etc.
I per tant, parlem de nano i micro, d'escala nano i micro. Com es pot fer per convertir aquest material en materials tan, tan, tan petits?
Bueno, una idea básica para entenderlo es que si para hacer una pieza, como por ejemplo puede ser una botella o un vaso de plástico, lo que tratamos de hacer es que una vez que el plástico fundido va solidificando dentro del molde, adopta las formas que tiene el molde, pues con nano y microtexturas una de las aproximaciones consiste en hacer básicamente lo mismo. Consiste en que el plástico fundido al entrar en el molde replique las nanotexturas, digamos, como un molde negativo que están presentes en el molde. Entonces, esto es, digamos, gracias a la capacidad del plástico de replicar rugosidades. Y entonces, bueno, ya el plástico al enfriarse y solidificarse, pues puede quedar de una forma determinada con forma de nanotexturas periódicas.
I per tant, per imitar la pell de tauró, per exemple, posem, parlem sí. de la pell de tauró, no tant, després parlem de la flor de lotus, són exemples, entenc que n'hi ha més.
Sí, hi ha muchos, infinidad.
Després en parlarem d'algun més, però com es pot fer per imitar aquesta pell? Quines característiques té la pell de tauró que fa que en aquest cas sigui... La fricció de l'aigua doncs, ens doni avantatges en aquest sentit.
En el caso de la piel del tiburón, y por ejemplo existen algunas empresas en Estados Unidos y en Canadá que ya están utilizando este tipo de nanotexturizado para films plásticos, en este caso, en realidad lo que sucede es que hay una serie de crestas organizadas, a su vez organizadas en dominios con forma de diamante, y la propia rugosidad de estas crestas lo que hace es disminuir el área de contacto de los fluidos, como en este caso el agua, con la piel del tiburón. Se crea una capa donde entre, digamos, la masa de agua que rodea al tiburón y la piel del tiburón se crea una capa muy fina en la cual se reducen las turbulencias producidas por el líquido, gracias simplemente a disminuir el área de contacto. Y tiene otra propiedad asociada, y es que las dimensiones de estas líneas o de estas crestas en la piel del tiburón son comparables a las paredes celulares de muchas membranas. Por lo tanto, es una textura naturalmente antibacteriana. Esto sucede muchas veces, que una misma nanotextura combina dos funcionalidades diferentes.
Uh-huh. I en el cas de la flor de lotus, en aquest cas, una és la fricció, és a dir, que ens permetria travessar l'aigua més fàcilment, i en el cas de la flor de lotus és la impermeabilitat.
Exactamente. En el caso de la flor de lotus es la impermeabilidad, que lo que posibilita es que, bueno, la flor de lotus o la hoja de la flor de lotus se mantenga siempre seca y, digamos, luminosa, pero también lo que posibilita es que el agua de la lluvia limpia automáticamente la superficie de la hoja de la flor de loto. Entonces es lo que se conoce como, que es algo que se puede exportar a objetos fabricados por el hombre, digamos. Lo que posibilita eso es tener una superficie autolimpiable. Hay una empresa de pinturas en Bélgica, creo que ha copiado este tipo de rugosidades la pintura en cuestión, al solidificar, adquiere este tipo de textura, y entonces simplemente se puede limpiar con agua y sin necesidad de otros productos químicos.
Mm-hmm. Jo ara el que em plantejo, més enllà de quines aplicacions té, que en parlarem ara de seguida, és quines altres tipus de textures es poden imitar? Quines altres textures tenen propietats d'aquest tipus?
Pues... hay una lista bastante amplia, pero te cito así algunas de las más populares. Por ejemplo, la nanotextura que se ha detectado en la superficie de los ojos de muchas polillas es una textura que permite la funcionalidad de ausencia de reflexión de la luz. Es decir, es una nanotextura potencialmente interesante para aplicar en células solares, para que no rebote nada de la luz que llega a la propia célula solar, y se puede aprovechar un máximo de esa luz y, por tanto, aumentar la eficiencia de la célula solar. Uh-huh. Hay otras ocasiones, por ejemplo, se ha observado en la superficie de las púas de los puercoespines. Existen unas pequeñas rugosidades que, al haber sido se ha demostrado, mediante exportación de esa forma a una aguja hipodérmica real, se ha demostrado que disminuyen la fuerza de penetración de la aguja en la piel y, por otra parte, aumentan la fuerza para extraer esta aguja de la piel. Lo cual puede ser muy interesante, por ejemplo, para la aplicación de vías venosas o intravenosas en hospitales. Además de esto, hay otras texturas que tienen propiedades ópticas para generación de hologramas, y muchas de estas texturas, como por ejemplo sucede en la mariposa morfo, en pieles de algunos escarabajos, lo que consiguen es generación de color sin tener que haber ningún tinte, pigmento o nada parecido, simplemente por la separación en distintos colores por la difracción de la luz que choca contra esta superficie.
I per tant, entenc que aquest món és un món per explorar realment extens, on ens, o sigui, d'alguna manera encara la natura ens ha d'ensenyar molt que no sabíem.
Totalmente. Yo personalmente creo que todo el conocimiento que nos falta para resolver los retos de hoy en día está escondido en la naturaleza. Y bueno, precisamente esta gran variedad de funcionalidades exportables gracias solo a la construcción de una rugosidad periódica de orden nano en una superficie plástica, esto en realidad es algo muy importante y es lo que ha hecho que Eurecat se haya decidido apostar muy fuerte por este tipo de línea de investigación.
Precisament, ara que ens queda un minutet, però és un bon moment també per parlar d'aquesta unitat de materials plàstics d'Eurecat, de la qual formes part. Quines altres línies? És només un petit tastet, però quines altres línies treballa aquesta unitat?
Pues una de las principales líneas, aparte de esta de nanotexturizado de piezas, es también funcionalizar la superficie de piezas plásticas, pero mediante la inclusión de electrónica impresa. Esto lo hacemos gracias a la colaboración con otro departamento de Eurecat que se encuentra en Mataró, que es FPED, las siglas en inglés de impresión funcional y mecanismos o circuitos embebidos. Y entonces esto lo que realizamos es inclusión en la superficie de piezas plásticas de electrónica. Y así, pues eso, funcionalizando la pieza. Otra de las cosas que hacemos habitualmente es hacer el escalado y la optimización de procesos de fabricación de plástico, tales como inyección, termoconformado, extrusión soplado, extrusión, etcétera. Los procesos típicos que se llama de la última fase de transformación del plástico. Y generalmente ayudamos a las empresas a optimizar su proceso y también al desarrollo e implementación de nuevos procesos.
Doncs, Carlos, moltíssimes gràcies.
Muchas gracias a vosotros.
Ser avui amb nosaltres. Hem descobert aquest món de les propietats de les nanotextures que són presents a la naturalesa i que ens poden ajudar a fer coses que fins ara ens costaven o molt de fer o havíem de gastar molts recursos. Moltes gràcies per explicar-nos-ho i segurament parlarem en el futur.
Muchas gracias a vosotros. Un placer.
El POU.
Continguts en xarxa.